Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Libertad en Vivo. Hoy es jueves 17 de febrero. Estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica, en este su espacio para difundir las ideas de la libertad. Hoy estamos transmitiendo a través de nuestra página libertadenvivo.com, Facebook Live, en nuestro canal de YouTube libertadenvivo.com y también con las páginas amigas Hablemos de Libertad, Soy Costarricense, Foro Liberal. Entonces, estamos muy contentos de que nos acompañen a todos los que están aquí hoy. Vamos a hablar un poquito ahí sobre análisis ahí postelectoral, ¿verdad? Estamos viendo movimientos, alianzas, preparación para la segunda ronda. Ya salió también la primera encuesta de opinión de Opol. Y queremos tocar varios temas, legislación por referéndum, cómo van mostrándose algunas ahí alianzas, posiciones de la gente que ganó los escaños para la Asamblea Legislativa. Y para eso vamos a tertuliar un poquito. Aquí está Rafa López conmigo, un amigo, y en el control máster está Julio Alvarado, que también se nos puede unir en cualquier momento ahí para conversar un poquito de acontecer político. Y irnos preparando. Rafa, buenas tardes. Yo creo que sí es importante seguir. Vamos a, promesa es seguir hablando un poquito ahí de la parte electoral. Parece ser que los resultados de la asamblea no cambiaron. Según los expertos, se habla de que esta composición de asamblea está como más compacta, hay bloques de seis. Entonces yo creo que hay mucha tertulia, ¿verdad? Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos, la audiencia fiel a nosotros y a los que se conectan por primera vez, a Alan, a Julio. Pues sí, yo creo que es importante en este momento, porque el tiempo pasa muy rápido, insistir en que la gente, pues, en que podamos razonar, podamos escudriñar y saber qué puede estar detrás de cada propuesta, ¿verdad? Porque a veces la gente se queda como en la superficie y digamos, y hay como una marea de información tipo novela venezolana, ¿verdad? De chisme, y poca carnita sobre lo que realmente se propone y que nos puede afectar gravemente, ¿verdad? Entonces es importante como ir al fondo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Cuáles son las intenciones? Aunque sabemos que se miente mucho en las campañas, pero lo más grave es cuando ya desde el principio se plantean cosas que no suenan bien para la salud económica del país y para la libertad. Y cuando no se plantean, cuando hay ausencia de, digamos, de planteamientos y de objetivos que claramente son imperativos en este momento, ¿verdad?
Creo que ahí se está tratando de barrer la cancha, ¿verdad? O sea, hay un ataque claro, mansalva, ¿verdad? Para cuando Rodrigo Chávez, ojo, aclaramos que aquí no queremos tomar partido, ¿verdad? O sea, estamos tratando simplemente de hacer un análisis de qué se está moviendo para que, como todo, como siempre, ¿verdad? Hablamos de que cada quien tome su decisión y nosotros simplemente tratamos de ver las cosas desde la óptica que creemos, ¿verdad? Entonces, primero, Julio, tal vez si nos presentas la frase de la libertad, como es nuestra costumbre, para arrancar el programa. Y hoy, Ayn Rand nos dice: la verdad no es para todos, sino para los que la buscan. Y yo creo que muy atinado esta frase para hoy, porque ahora con las redes sociales, parece ser que todos son dueños de la verdad. Yo veo, por ejemplo, comentarios bastante bravos, ¿verdad? O sea, así nos llama la atención, por ejemplo, La Extra, de que saca, por ejemplo, un tema muy íntimo, muy personal de Chávez. Entonces, es como que hay un enredo, ¿verdad? Entonces, Rafa, vamos a tratar de empezar a conversar un poquito sobre el acontecer. Bueno, entonces, después de la elección, dijimos que venía la calma, ¿verdad? ¿Y qué es la calma? Bueno, ¿cómo queda la composición de la Asamblea? Claramente, Liberación con 19 diputados, le sigue el PUS con 11, creo que, ¿cómo se llama? Nueva República con Fabricio por ahí con 10 o 9, Rodrigo Chávez con 9, y después 6 y 6, ¿verdad? Liberal Progresista de Eli, ¿cómo se llama? Y el Frente Amplio está entre 5 y 6, ¿verdad? Creo que por ahí anda todo. Entonces, yo creo que...
Hay que rescatar que digamos que la Liberación tiene mayoría legislativa desde hace muchos periodos ya.
Muchos años. Lo presentamos desde la semana pasada. Lo presentamos la pasada, ¿verdad? Que eso qué es lo que nos dice. Bueno, que hay una base estructural tradicional, ya muy arraigada, digamos, en las comunidades, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Que tal vez no entiende de que la gente dice, no, Rodrigo Chávez, no, que mira al otro, ¿no? O sea, aquí hay que ir a tocar la puerta del dirigente, ¿verdad?
Digamos que también refleja que hay una estructura, digamos, creo que hay una estructura que tiene el partido más antiguo de la contienda electoral, que es Liberación Nacional, que se refleja en una mayoría parlamentaria, ¿verdad? Con más o menos diputados, pero siempre con mayoría, y se refleja en las alcaldías también.
Sí.
Hay una predominancia de alcaldías liberacionistas. Si nos vamos a la estructura institucional, digamos, del sector público, hablemos de ICE, hablemos de RECOPE, hablemos de CNP, también entendemos que hay una predominancia del Partido Liberación Nacional, y tradicionalmente, cuando yo estaba metido en esas actividades
procedentistas,
exactamente, siempre Liberación Nacional tenía una predominancia en la parte sindical, y en la cooperativa es indudable. Sí, el sector cooperativo tiene predominancia. En el sector sindical era impresionante porque, digamos, lo que es la izquierda dura, digamos, lo que hablemos en aquella época, Pueblo Unido, pero no, Pueblo Unido en realidad no era el partido estaba Vanguardia Popular.
Vanguardia Popular.
Y estaba el Partido del Pueblo Costarricense. Y esos partidos, junto con otros partidos trotskistas y otros, tenían una presencia en la CTCR y en ciertos sectores industriales, pero que eran minoritarios, porque no lograban tener sindicatos tan poderosos como UNDECA, por ejemplo.
UNDECA,
porque el secretario general de UNDECA, que todavía se mantiene, era del partido de Vargas Carbonell, ¿verdad? Que era el partido Vanguardia Popular, que sufrió esa escisión cuando Manuel Mora Valverde se separó, ¿verdad? Por razones, unos eran más sectarios, aparentemente, los de Vargas Carbonell querían una alianza, en aquella época no había caído el muro de Berlín, y querían sostenerse con una directriz muy fuerte de Cuba y la Unión Soviética. Y por el lado de Manuel Mora, una línea como de un comunismo más tico, ¿verdad? Con más independencia. Entonces lo acusaban estos que eran más sectarios de que pactaba con la burguesía.
La burguesía.
Pero no obstante, digamos, nunca lograron, digamos, de alguna manera tener, como sí se logró, digamos, en los inicios de Vanguardia Popular en los años 40, tener sindicatos grandes, manejados por ese comunismo, ese marxismo criollo, ¿verdad? El día de hoy, lo que queda claro es que sí, la estructura partidaria, digamos, de Liberación Nacional es la más grande.
Sí, la más fuerte. Vea usted qué unidad, ¿verdad? Viendo, digamos, un poquito las deficiencias del candidato o la candidata, perdón, que pusieron ellos, aún así le saca 11 diputados, 10 diputados, que es bastante considerable. O sea que también hay un voto duro, hay un voto tradicional, hay un voto estructural, digámoslo así, si podemos decirlo así, Rafa.
Sí, la unidad como partido, que siempre fue la oposición tradicionalmente desde la Guerra Civil de 48, y que pues, hasta que se hizo la coalición con Carazo, ¿verdad? Que logró unir a toda la oposición, digamos, social cristiana, socialdemócratas, siempre había también un sector liberal en la unidad social cristiana, que no era el mayoritario, ¿verdad? Ni aún hoy sigue siendo el mayoritario. Por eso vemos que es un partido muy heterogéneo, ¿verdad? El Partido Unidad Social Cristiana, donde, digamos, tenemos personajes como Juan Carlos Hidalgo, pero que tampoco le ocupa un lugar preeminente, digamos, en la estructura del partido. Y vemos otros personajes ahí que son más de corte socialdemócrata, digamos, muy apegados a la reforma social de Calderón Guardia, etcétera, etcétera, y que se disputan con Liberación Nacional el imaginario ideológico de ser los padres de la reforma social y de la Caja de Seguro, de la universidad.
El Estado Social de Derecho, ¿verdad? Que es la frase que hemos venido escuchando. Ahora bien, digamos...
El Estado de Bienestar, sí.
Sí, el Estado de Bienestar. Ya sumando esos dos bloques, no hacen mayoría, ¿verdad?
La gran mayoría.
Ahí hacen 29, creo, ¿no? Son 18 y 11, 29.
29.
¿Les alcanzará para alcanzar mayoría simple? Parece que sí, ¿verdad?
Es que bueno, pero es que hay que ver que, digamos, que tenemos al Frente Amplio que va a apoyar cualquier iniciativa que vaya...
En contra de tocar al Estado.
A cualquier cambio en el Estado, porque la izquierda siempre promueve, digamos, que el Estado maneje la mayor cantidad de cosas y ojalá todo, ¿verdad? Pues, la visión marxista es esa, es decir, es eliminar la propiedad privada y que todos los medios de producción se socialicen. Y la única manera que han ideado es a través del Estado. Es decir, el Estado empresario, el Estado manejando prácticamente todo lo que puedan. Y tienen la ilusión y la fantasía en esa izquierda dura de que el Estado le puede dar empleo a todo el mundo y que pueden producir riqueza. Y tienen también la ilusión de que hay que cobrarle impuestos a los que más tienen para darle a los que no tienen, es decir, lo que llaman justicia social, que al final se traduce en desestimular la inversión y trasladar, digamos, los recursos de los sectores eficientes a los ineficientes. Ya hemos visto cómo en la historia solo de América Latina y del mundo, lo que ha producido eso es un desincentiva, digamos,
pobreza.
La inversión,
pobreza.
Ahuyenta el capital y al final el país termina hundido.
Se premia la mediocridad. Se premia la mediocridad.
Saludos.
Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar para saludar aquí a Carlitos, al Macho Pla, a doña Sandra, que se nos une también hoy en la tertulia.
Está Fran, sí.
Está Francito, ahí está el Macho, sí, también. Un saludo.
Yo creo,
Rafa, digamos que bueno, hagamos eso parteaguas, ¿no? Entonces tenemos ahí, a Liberación, tenemos a Unidad, pero bueno, ¿qué representa el resto de esa oposición? Digámoslo así, porque bueno, viene Rodrigo Chávez, de que definitivamente si queda Chávez, gobierna con minoría, ¿verdad? O tiene que buscar alianzas, pero si queda Pepe, Pepillo Figueres, definitivamente... pues tiene una asamblea que lo puede respaldar. Obviamente tiene que hacer de negociación para agarrar la mitad más uno, ¿verdad?
Ahora, ¿qué cosas está planteando? Tanto Liberación Nacional, digamos, creo que eso es importante hablarlo, tanto Liberación Nacional como Chávez, y a mí me sorprende que el mismo Frente Amplio, que Villalta me parece que ha querido dar una visión, a pesar de que es marxista, es más sí,
más mesurado en las posiciones.
Exactamente, más mesurado en las posiciones. Lo que me ha llamado la atención es que hay una preocupación, y yo creo que es un mérito que hemos tenido los liberales de transmitir esa preocupación con el exceso de regulaciones y de trámites. Es algo que uno lo escucha en el discurso de los candidatos, de esos candidatos que van a segunda vuelta, de ambos, y que curiosamente está de acuerdo también Villalta. Creo que ahí hay una oportunidad para la causa de la libertad, que es que definitivamente va a haber consenso, me parece, si queremos ver las cosas positivas, puede haber consenso, de acuerdo a lo que escuchamos en los discursos, en cuanto a la necesidad de desregular y de simplificar los trámites. Es una pesadilla, vean, me acaban de rechazar por segunda vez un plan para desarmar un hangar, que son 4 marcos de acero, porque tengo que presentar impacto ambiental, una ruta exacta de dónde se va a botar la basura, que la basura van a ser 2 láminas de que se van a quitar y se van a llevar, son 2 laminitas y una basura que se la puede llevar. Es decir, a lo que voy es de que hay un entrabamiento en los trámites burocráticos para sacar permisos de construcción, para desarrollar cualquier emprendimiento tan espantoso, que yo creo que ya ha permeado en todos los candidatos. Ya nadie puede defender lo indefendible. Esa parte, yo creo, esa parte positiva, es decir, veamos cuáles son las coincidencias.
Sí, yo creo que es importante hacer esa pausa, ¿verdad? Y saludamos también a Hernán, que se nos une y hace un comentario de que hay que buscar alianzas, ¿verdad? Lo que pasa es que, digamos, ahorita yo creo que es visible, ¿verdad? Es visible, ¿verdad? Y aquí Carlos también lo está confirmando, ¿verdad? Dice que eso es demagogia. O sea, yo creo que es visible, y ya el tipo no traga cuento, de más impuestos para qué, de para qué sostener ese Estado tan grande, y eso es lo que hemos ido desmascarando aquí. Yo te contaba, Rafa, ahí fuera de cámara, que tengo una amiga rumana que está trabajando acá, que ella viene, pues en una reunión informal me dice, mira, Alan, es impresionante la cantidad de impuestos que yo pago aquí, me rebajan y no recibo nada a cambio. Mando a mí en una escuela privada, tengo que pagar un seguro médico privado y así sucesivamente. Entonces, digamos, ella me dice, sí, ¿verdad? En Rumanía yo sé claramente qué es lo que recibo y qué es lo que no recibo. Aquí estoy en el aire. Simplemente me están secuestrando.
Eso, pues, Rumanía viene, la mano a la bolsa. Viene el régimen comunista.
Bueno, me ofreció y le tomé la palabra. Vamos a, después de las elecciones, invitarla, ¿verdad? Porque volvemos al mismo concepto, ¿verdad? Es muy fácil ser socialista y marxista desde aquí, ¿verdad? Teniendo el MOL al frente, teniendo la libertad para hablar y la libertad para comprar y para comerciar. Y yo creo que ella me decía, Alan, es que yo te puedo hablar de qué es vivir en ese régimen. Yo salí de ahí cuando tenía 14 años, o sea, tenía efectivamente, pues, criterio.
Pero Alan, digamos, para no desenfocarnos, es decir, yo creo que ahora, digamos, tenemos coincidencias. Por ahí dice Carlos que hay mucha demagogia, yo estoy de acuerdo con Carlos. No obstante, nosotros hemos aprendido, Alan, yo creo que en eso coincidimos vos y yo, de que de lo que sale de la boca, ¿verdad? La abundancia del corazón habla la boca.
Habla la boca, así es.
Si una persona ni siquiera se plantea, y ni siquiera lo dice de su boca, que quiere reducir el Estado, que quiere bajar los impuestos, que quiere, si ni siquiera lo tiene en el plan, que quiere abrir el mercado, menos, no lo va a hacer en la
digamos, en el gobierno. Ya cuando esté montado en el trono.
Entonces, por eso es importante, digamos, analizar lo que se está proponiendo. Porque si caemos en que la otra dejó embarazada, que Figueres dejó embarazada a una muchacha y no le dio pensión, y que si el otro le echó el cuento a la... Entonces se diluye el pensamiento, el análisis, como decía la frase de hoy, no vamos a encontrar, digamos, lo que necesita el país. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Es decir, había un cuadrito muy bonito que vos... Creo que, no sé si lo presentamos, donde aparecen las coincidencias y las diferencias entre ambos candidatos, ¿verdad?
Sí, por ahí había uno.
A mí me llamó la atención, ¿verdad? Por ejemplo, hay una negativa por parte de Figueres de el tratado de libre el tratado de la Alianza del Pacífico. Ahora, yo lo que leo en eso, bueno, como liberal, Yo creo que nosotros debemos de abrir el mercado no solo para los países de la Alianza del Pacífico, sino para todo el mundo. En eso creemos. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de la negativa de Figueres de oponerse a ese Tratado de Libre Comercio? Según lo que yo he escuchado, es la defensa de corporaciones, ¿verdad?, que se oponen al libre comercio, como es con arroz, Laica, es decir, que es ese corporativismo que ha caracterizado a Liberación Nacional a través del tiempo, que son los que al final financian las campañas políticas y son los que realmente tienen dinero. Porque aquí se habla de la Toyota, que Purdy Motor financió a Eli, Feisgar y no sé qué, pero eso es un microbio, digamos, al lado de estas grandes corporaciones, ¿verdad? Entonces, yo a lo que voy es que ese sector que nadie toca, ¿verdad?, dentro de los que uno podría poner a la nación también, ¿verdad?, pero con arroz, Laica, frijoleros, pollo, es decir, que gente que no tiene que competir, son los que se oponen a que tengamos tratados de libre comercio en la Alianza del Pacífico. Entonces, veámoslo así, es decir, ¿qué es lo que desde las ideas de la libertad para nosotros, digamos, si nos atenemos solo a esas comparaciones entre los programas o entre lo que ellos plantean hacer? Yo creo que a mí me da la impresión no es que me da la impresión, es que me parece que lo que está planteando Liberación es lo mismo del PAC, ¿verdad? Aunque Liberación quiere relacionar más a Chávez con el PAC, yo siento que al igual que el PAC, que se opuso al Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico, también Liberación se está oponiendo. Otra característica.
Sumale, Rafa, perdón que te interrumpa. Sí. La nota ambiental y los bonos verdes y que nosotros somos ejemplo. Y entonces con eso también hay otra cosa ahí que más burocracia. Sí.
Más burocracia, más gasto público. Pero yo voy a lo siguiente, digamos, tenemos un tema de que hay como una reticencia por parte de Figueres a abrir el mercado, cosa que en los años 80 era diferente. Ahí hay una diferencia. Hay otro aspecto ahí que tiene que ver con los monopolios del Estado. Claramente, Figueres está diciendo que no quiere tocar ni al Recope ni al ICE, y eso fue una de las polémicas en los debates.
No es conveniente tocar en estos momentos en generar desempleo, y ahorita vamos a tocar ese tema porque yo creo que ese es el cuento donde tienen engañados. O sea, la gente que es buena va a sobrevivir, y si viene competencia, hay empresas que pues van a agarrar esos personajes. El mercado va a acomodar eso.
Pero hay algo que la gente ignora, que es lo siguiente. Yo lo comentaba hoy con Viviana, cuando nos rechazaron el plano. Es decir, un burócrata que está ahí en la Municipalidad de Alajuela o en el Ministerio de Salud o en Setena, uno o dos viejillos de esos que están dedicados a hacerle la vida imposible a cualquier emprendimiento, a cualquier construcción, ese par de burócratas se pasean en el trabajo, por ejemplo, de un proyecto pequeño de 25 personas de empleo directo y como 100 personas con empleo indirecto. Es decir, cuando estás hablando de contratación de equipo, de empleados de depósitos de materiales, transportistas, gente que movimiento de tierra. Es decir, entonces, lo que la gente no se da cuenta es de que ese empleo que está ahí para estorbar, lo que produce es un montón de desempleo por enchavamientos burocráticos. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, ¿verdad? Eso que está hablando Facebook User.
Acordate, Rafa, de cuando estuvimos haciendo aquel proyectillo de personal, ¿verdad? Donde, por ejemplo, 15 días y no atendían un teléfono en el AIA. O del Ministerio de Salud para simplemente dar una venia, para hacer un añadido, alguna cosa ahí. Imagínese uno a ese nivel micro, ahora alguien que quiere invertir. Aquí tuvimos gente de Limón, empresarios, que tienen, de acuerdo, Julio me corrige por ahí, 10 años de estar tratando de que les den agua cuando el agua y el Limón hay ríos por doquier y hey, simplemente hay algo que no está. O sea, eso impide, ¿verdad?, el desarrollo económico de una región. Simplemente por la burocracia, por no tener voluntad política, es simplemente parar una paja de agua. Es que en este país parece mentira.
Pero
Ala, una paja es fatal.
Es exactamente, es decir, yo lo que quiero es decir, bueno, ¿qué está planteando Figueres? ¿Qué está planteando Figueres en torno a los monopolios del Estado? Está planteando no tocarlos.
Nada.
Lo mismo decía De Santi. Yo me acuerdo que uno de los discursos de De Santi, en una reunión que estuvimos ahí, que nos invitaron, y le digo, bueno, ¿cuáles instituciones usted va a poner en regla o va a fundir? Y dice, no, ninguna. No hay que tocar eso. Es la misma filosofía. Lo que hay que hacer es modernizarlo con herramientas tecnológicas. ¿Verdad?
Sí, pero qué interesante.
Vos sos administrador.
Sí, sí. Vos, es que bueno, vuelvo a lo mismo. Yo creo que aquí hay un tema que es un mito también. ¿Verdad? Porque habla mucho de la robótica y un montón de cosas. O sea, la robótica no es que va a echar gente. Es que amplía capacidades, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Para no desviarme el tema igual, y es el mismo tema, o sea, ellos lo que plantean es como que si nada va a cambiar, como que si el mercado no va a acomodar, no es conveniente echar, no es conveniente hacer, ¿no? O sea, es como que si usted toma una decisión, todo lo demás tiene
que... ¿Qué fue lo que planteó ahí MacArthur, Díaz MacArthur, que es que lo puso Julio, dice, los tratados de libre comercio no son pactos entre pueblos, sino entre gobiernos, o sea, entre las élites de la clase política. El beneficio es para ellos, no para el pueblo. Por eso el asunto no trata verdaderamente de libre comercio, sino de chorizo internacional. Bueno, pienso que en parte sí, pero recordemos una cosa, Díaz, que es lo siguiente, es decir, cuando usted tiene barreras arancelarias que le impiden traer arroz de China o frijoles de Argentina, ¿verdad? Porque tiene unos precios de importación altísimos para favorecer a cuatro gatos que están protegidos por los políticos de turno, ¿verdad? Ahí, ¿quién se está fregando? Se está fregando el 99% de la gente restante, todos nosotros que tenemos que comprar frijoles y arroz, ¿verdad? 10 veces más caro. Entonces, si un tratado libre de comercio, estoy de acuerdo, es entre Estados, no es entre individuos. Esos individuos están sujetos a regulaciones internas. Entonces, en la medida en que esas barreras se eliminen, obviamente los precios van a bajar y nos vamos a beneficiar los consumidores, que somos la gran mayoría. Desde ese punto de vista, sería mejor que el Tratado de Libre Comercio, en eso sí estoy de acuerdo, de que unilateralmente nosotros abramos el mercado. ¿Verdad? Como han hecho algunos países.
Pero volvemos al tema del pobrecito. Vea usted que el cliché aquí es el productor, el agricultor, y es vacilón, porque digamos, por eso a mí me gusta hablar con datos. Si vemos la balanza y vemos de cuáles son las primeras fuentes de ingreso, cuáles son, no es la agricultura, ¿verdad? No estoy diciendo aquí.
¿Cuáles son? No te escuché.
O sea, no es la agricultura el que está en primer lugar.
No es. Ya no,
o sea,
es. Eso es primero, 70.
Primero está el turismo, los servicios. Bueno, sí, después viene la exportación. ¿Verdad? Entonces, digamos, pero ve que vacilón, como en campaña política, dice, no, es que tenemos que apoyar al pequeño productor y el pequeño. Y vos hablas con el pequeño productor y no le llega lo que estamos hablando. Entonces, es una demagogia como el pobrecito, ¿verdad? Como aquella mentalidad de que, no, el pobre es el que sufre con los beneficios que le están dando a esos grandes, porque al final, ¿quién es el que paga? ¿Acaso que la pulpería a usted le dice, mire, porque usted es pobre, le vamos a rebajar?
Bueno, ahí eso que dice Díaz MacArthur, me parece acertado. Indudablemente los aranceles protegen a los políticos de turno a costa del pueblo, sí, a las corporaciones. Pero eso es porque el arancel se le vendió al pueblo no como impuesto al consumidor, sino como una protección para el pueblo, que es una mentira, claro. Y en realidad es una protección a esas corporaciones que son las que ponen y quitan presidentes y las que al final deciden una elección, ¿verdad? Con el dinero de las campañas y todo ese tipo, Rafa, de cosas.
Volvamos al tema otra vez. Opciones políticas, ahora tenemos dos. Entonces ya hablamos de una, donde en el plan de gobierno nos ofrecen bonos verdes, que son, o sea, eso lo vamos a pagar de impuestos. O sea, eso está clarísimo. Pero por otro lado...
Con más personal. ¿Ah? Sí, con más personal, porque hay que hacer oficinas para...
Claro, porque hay que hacer oficinas para los bonos verdes y toda la cosa. Bueno, entonces eso se llama plataforma de clientelismo político, que ya sabemos dónde va el asunto. Ahora bien, de por otro lado viene una opción nueva, donde viene un eslogan que dice: yo me como la bronca, ¿verdad? Pero ahí sabemos que hay estatismo igual.
Eso que dice Hernán, quiere decir que ellos están, lo que dice Hernán Araya es, lo que hemos visto con los tratados internacionales es que estos a los que realmente favorecen es a los comerciantes. El país aporta las exenciones de impuestos y al final los precios siguen. Lo que pasa es que no van a pero es que eso no está pasando ni en las medicinas, sí, ni está pasando con el arroz, con los aguacates es otro ejemplo. Es decir, siempre, digamos, lo que son exenciones de impuestos es otro privilegio. Es que veamos lo siguiente. Están los aranceles y están las exenciones, que son privilegios para un grupo. Es decir, eso es desigualdad ante la ley. Que nosotros como liberales creemos que la única igualdad que es válida es la igualdad ante la ley, ¿verdad? Eso viene del cristianismo, ¿verdad? Donde decíamos todos somos iguales, ¿verdad? Ante la ley, de la ley mosaica, digamos. Es toda una tradición. Los romanos también, con el derecho romano, tenían lo suyo, pero a lo que voy es que esa igualdad ante la ley es lo que hace que hay una certeza para hacer contratos y respetarlos, que se puedan hacer negocios y que un país pueda prosperar. Si en igualdad de condiciones. Si el rey o el presidente o el dictador de turno no respeta la constitución, no respeta las leyes, entonces no hay seguridad jurídica. Aquí hemos tenido muy buenos abogados y, por ejemplo, uno de los problemas en la zona atlántica es que no hay seguridad jurídica en la costa, porque el Estado es dueño casi de todas las playas. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a aquel muchacho de Unión Liberal? No hay seguridad jurídica, porque la ley no se aplica igual para todos. Entonces, contestándole a Hernán, definitivamente la exención, así como los subsidios, así como los aranceles, son distorsiones que se dan al mercado y que lo que producen al final es escasez y carestía. Es decir, se inflan artificialmente los precios. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí. Yo creo que ahí es donde está el tema. Bueno, entonces, volvamos a la arena política. Julio, ponete la encuesta de Opol, ¿verdad? Que volvemos a hablar de que no es santa palabra. Estos son tendencias, ¿verdad? Entonces, esta fue la primera foto que se tomó del 8 al 11 de febrero. ¿Por quién votarías vos? Ok, pues parece ser que el 50% va a votar por Chávez y José María mantiene, digamos, ese voto duro alrededor del 33%. Qué interesante, porque esto, si lo empezamos a analizar desde el principio, no porque ahorita ganaron o no porque ahorita pasaron en segunda ronda, se mantuvo siempre una tesis que era, sí, Liberación tiene voto duro, ¿verdad? Un voto base, un voto estructural, como quieran llamarlo, y se confirmó, ¿verdad? Llegamos a un 27-28%. Ahora en esta segunda ronda, se une una masa diferente, pues se agrega un poquito más. Pero qué interesante que desde el principio los candidatos que tenían mayor aversión y respuestas negativas eran Figueres y Fabricio Alvarado. Acuérdate que eran 60% opiniones negativas. ¿Será esto el reflejo de que efectivamente se va a castigar a Liberación? con la no elección de Figueres, Rafa.
Y ahí es que si uno se va al debate de la Convención Interna de Liberación Nacional en la campaña anterior, que le gana Álvarez de Santi a Figueres, Álvarez de Santi dice exactamente lo que vos estás, digamos, hablando con las estadísticas, que hay una población fiel a Figueres, ¿verdad?, que se mantiene constante, pero que no constituye la mayoría del país y que la gran mayoría, digamos, es adversa a Figueres porque es una persona que no, la gente, digamos, no la quiere en su gran mayoría por todo lo que se ha hablado de Alcatel, de Chemis, de... aquí no vamos a entrar a decir que si eso fue o no fue.
Sí, que eso no es. Pero digamos, el daño, digamos, de diamante, de cochinilla, de todas las cosas que han habido,
bueno, ahí, ahí es lo que hablamos al principio, Alan, que, la estructura más grande partidaria es la de Liberación Nacional. Y vemos en lo que se convierte, digamos, un Estado gigante. Digamos, se convierte en un nido de corrupción. Y vemos cómo el 90% de esos alcaldes y esos personajes son de Liberación Nacional, ¿verdad? Vemos cómo ese corporativismo, ¿verdad? Ese amiguismo, ese capitalismo de cuates, dirían los mexicanos, termina siendo una red de cuido que
perjudica. Sostiene ahí, claro, que es sostenida por esta estructura. Ahora bien, Rafa,
estructura habla, hay un mito que hay que desentrañar. Y es que, digamos, el argumento de Figueres principal para la campaña es experiencia y que tiene un equipo.
Ok, ¿verdad? Pero ojo ahí. Vamos con la parte, digamos, importante, porque yo creo que ahorita ya no vamos a entrar en los temas personales y los ataques, vamos a analizar esa parte. Pero, por ejemplo, vamos a analizar ahorita que Figueres, ¿verdad?, a pesar de que tiene esa adversión y de que el país definitivamente no lo aprueba por lo que sea, ¿verdad?, por tantos temas estructurales o por él mismo, por el tema Alcatel, pero digamos, en este momento también ha estado claro en quiénes lo van a acompañar en el equipo económico. Si nos pasamos al otro bando, sí, queremos un cambio, la gente dice no voto por este, entonces voto por el otro. Sí, el señor tiene buena experiencia internacional, tiene claro qué es lo que hay que hacer con el país, dice que se va a comer la bronca, vamos a ver qué significa eso. Pero de ahí también, Rafa, se ve una falencia en donde cuando se le pregunta, bueno, ¿y quién es esto? No dice quiénes son. ¿Verdad? Vea que entonces incorpora a Natalia Díaz, que es un tema que traemos para hoy, y empieza a buscar, como dicen, te voy a pescar la mejor gente de todo lado. Entonces, al final, de lo que dice Figueres, yo estoy listo, ya, aquí está la gente, pero por claro, otro lado, pero el tema es, van a experimentar, ¿verdad?
Ahí hay que escuchar, digamos, aquí hay que hacer una... para Figueres y Liberación Nacional, digamos, el mensaje correcto de ellos es experiencia y tenemos el equipo que ya tiene experiencia para gobernar. Digamos, ese es el mensaje. El mensaje de Chávez es, él tiene liderazgo y capacidad, y la contratación de los puestos no debe ser por amiguismo, eso es lo que dice él, digamos, para defenderse de este ataque, sino
que debe contratarse
por los atestados, independientemente del partido de que proceda. Ese es el argumento de él, no digo que sea el correcto, no, sino que el argumento de Chávez es, yo voy a contratar como se contrata en una empresa transnacional. Entonces viene una persona y le digo, bueno, usted es candidato para...
se propuso, es el perfil, son los atestados y usted aplica.
Y ese se contrata. ¿Qué vemos del otro lado? Vemos una conformación en la Asamblea Legislativa donde está la hermana de Santi, el papá de Franchi Nicolás,
Don Rodrigo Arias.
El hermano de Oscar Arias, la tía, la abuelita, la prima, el sobrino,
Nicolás.
Bueno, si nos vamos a todas las provincias, hay algo muy parecido, ¿verdad?
Sí, sí.
Es decir, y también hay un antecedentes, que es lo que uno debe evaluar, de corrupción, ¿verdad? Que, bueno, de hecho, creo que se han cuestionado algunos candidatos ahí, ¿verdad? Han sido cuestionados desde el punto de vista legal, que tienen cosas pendientes. Entonces, bueno, la pregunta que uno debería hacerse es, ¿qué sería más provechoso para un gobierno? Gobernar con una meritocracia, que eso es un argumento que el primero que yo lo escuché fue Óscar Arias en el primer gobierno, es decir, una meritocracia, es decir, por méritos, hacemos un equipo por sus méritos y no porque es amigo, primo, tío, es decir, que eso sería nepotismo, ¿verdad? O tener ese nepotismo, que también podemos decir, bueno, en ese nepotismo tenemos gente fogueada, pero ese fogueo ha sido beneficioso para el país, según Liberación dice que sí, que
pero ahí es donde está el tema, el... Rafa, de nosotros, ahí, nosotros que creemos en una... ahí es donde nosotros vamos en contra de un plan escudo, de género. Bueno, claro que en aquel momento que la crisis, que entonces había que crear empleo en el sector, entonces ya el Estado no está pensando en el ciudadano, está pensando en simplemente mantener una estructura para dar un beneficio a
pero fíjate que desde el punto de vista keynesiano, que fue digamos la línea
de
Arias en ese momento, es equivocado también, porque Keynes lo que hablaba era, sí, que yo considero que Keynes estaba equivocado, al igual que muchos economistas liberales, pero no obstante eso, Keynes planteaba que cuando se invertía y se hacía gasto para producir empleo y todo ese tipo de cosas, debería ser en cosas como infraestructura, para que quedan en el tiempo.
Sí, pero no dar empleo.
Claro, la aplicación que hizo Óscar Arias fue la más estúpida, ¿verdad?, que puede hacer un gobierno, que es contratar empleados que al cabo de un año producen una serie de pluses y de cuestiones espantosas que llevan a un desequilibrio fiscal, que es el que estamos padeciendo hoy, ¿verdad?
Sí, sí. Yo creo que, digamos, que cuando empezamos a ver programas de gobierno y demás, aquí la pregunta de este usuario o amiga o amigo de Facebook que dice, ¿qué opinan del plan 911? Es que todo eso suena muy bien, ¿verdad? Cuando vos hablas de planes y plan 911 y que es de emergencia, de aquí no hay que ser muy sabio. ¿Cómo se va a pagar? Ese es el problema, ¿verdad? ¿De dónde van a agarrar los recursos para financiar un plan? Es que eso es una cuestión básica.
Aquí ¿y qué ha terminado en Argentina? Yo puedo hablar de lo que pasó en Argentina.
Sí, 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 puedes hablarlo ahí. También nos habla Carlos, pero bueno, ¿quién es Natalia Díaz? ¿Qué ha hecho? Bueno, yo creo que, digamos, aquí, sin seguir al cuerpo de nadie, ¿verdad? No estamos analizando personas como tal, sino estamos hablando de una estructura. Lo que es claro es que Chávez, designó de un partido que hizo 3 meses y generó una buena campaña. Creo que utilizó la imagen de Pilar Cisneros, que para muchos es santa palabra, que vamos a tocar ese tema también. Pero interesantemente, ahora dice, inclusive en los debates, Eli, si usted no queda, pues vamos a agarrar la mejor gente tuya. O sea, para gobernar este país, ¿cuántas posiciones se necesitan, Rafa? Casi 1,000. Deben 600, sí, pero creo que casi 1,000. Entonces, la pregunta es, volvemos a un resultado. ¿Nos puede salir güero esto, como nos salió el PAC, ¿verdad?, que empezó a hacer gobiernos de unidad nacional del Bicentenario? Y todas esas frases cliché que uno empieza a decir, sí, es el gobierno de unidad nacional, y entonces se hace un preguntado y después se hace un sándwich ahí de cómo se llama, de
bueno, pero
de
aquí
pavo,
hay,
jamón aquí, y lechón y ojalá plata la madura.
De Natalia Díaz, que quién es, y bueno, yo creo que Natalia Díaz es un personaje muy joven, no tiene la trayectoria política de Otto Guevara, por ejemplo, o la trayectoria política de, digamos, de Figueres, o la trayectoria política de muchos que están ahí. Incluso el mismo Lee tiene una trayectoria política. Pero yo pienso qué es lo que gana y qué es lo que pierde Rodrigo Chávez con Natalia Díaz. ¿Y qué es lo que gana y qué es lo que pierde las ideas de la libertad con esa alianza? ¿Verdad?
Sí, bueno, estructuralmente, Rafa, digamos, hemos criticado aquí claramente, digamos, que nos gusta mucho de las ideas de Natalia Díaz. Cuando ella sale del movimiento libertario, pues sale, hay una diferencia grande, hay una denuncia contra Otto de que no habían espacios, que él era, ok, perfecto. Entonces, bueno, hizo casa aparte. Pero en esa casa aparte no ha mostrado, ¿verdad?, que es lo que hemos criticado aquí, esa contundencia de que queremos de un liberal, ¿verdad?, que sea consecuente, que sea congruente. Entonces resulta ser de que nos pareció que en esta elección de más cálculo político, ¿verdad?, más como más tibieza. Y bueno, creo que eso le pasó factura también. Creo que ahí...
Pero está bien, Alan, pero digamos, si lo vemos desde el punto de vista de jugada política de Chávez. Chávez llama a una mujer que viene del movimiento libertario, que se declara liberal. Bueno, no sé si hasta qué punto, ¿verdad? Pero... digamos, ¿qué condiciones le ve uno a Natalia? Yo creo que es una persona que es bien, se nota, por ejemplo, en el debate, me parece que actuó muy bien, muy bien, digamos. Fue
muy clara en sus ideas, muy clara en esa idea, muy buena profesional, claro, muy buena comunicadora.
Hasta el punto de ella puede, como mujer, también es otro punto, la mujer, como presentar, con todos los ataques que ha recibido Rodrigo Chávez, con el tema del acoso y todo eso, y de repente tiene a Pilar Cisneros y tiene a Natalia Díaz. Y tiene un grupo de mujeres ahí.
Y ahora firmó un compromiso ahí con una corriente ahí, una muchacha que sale en TEDx.
¿Verdad? Digamos que Rodrigo, Rodrigo Chávez se puede beneficiar de esa imagen. Ahora, ¿en qué se puede beneficiar Natalia Díaz? Digamos, primero, en fogueo político, que no lo tiene. ¿Verdad?
Sí, bueno, en más experiencia. Nada más, fue diputada. Sí. Tal vez ahora dentro del gobierno puede hacer
Segundo, ahora, ¿hasta qué punto ella podrá ser un influencer en temas de la libertad? Esa es la gran pregunta para nosotros los liberales. ¿Realmente podrá influenciar, podrá estorbar, podrá proponer cosas?
Podrá proponer esas ideas y canalizar ese fundamento libertario, ¿no?
Exactamente, porque de ahí, ahora, y ahí viene una gran discusión, porque yo que he estado, pertenezco a grupos liberales y chats y todo eso, viene la discusión y nos dicen, no, es un gran error que un liberal le dé la adhesión a cualquiera de los dos precandidatos. Otro grupo dice, no, es una oportunidad de que haya presencia liberal y que puedan influir o estorbar, que puedan influir de alguna manera en esos lugares, siempre y cuando la negociación sea buena. Eso nunca lo sabremos, si esa negociación es buena. ¿Qué experiencias hay? Bueno, tenemos la experiencia PISA en el PAC, ¿verdad?, que no fue de muy buen suceso, ¿verdad? Tenemos experiencias de alianzas
con Canazo. Se quemaron elementos. Se quemaron muy buenos elementos, ¿verdad? Como doña Rocío Aguilar, como doña Edna Camacho, gente muy buena, de que entró ahí y se quemaron. Y al final salen y terminan sin pena ni gloria, ¿verdad?
Sí, y montan un partido independiente y no sacan ni la mamá votó por ellos.
No, eso no. Eso es la familia votó. Pero creo, Rafa, digamos...
Eso no quiere decir, estamos partiendo de que tuvimos dos gobiernos muy malos. Bueno, este gobierno que tenemos ahora y el anterior. Ahora, ¿Qué pasa?
Bueno, eso que no hemos hablado en las declaraciones de Totón, donde dice que este es el mejor gobierno en la historia, gobiernazo. Eso lo vamos a dejar para otro programa,
No, igual que el tema, hay un tema que, bueno, que el tiempo se pasa rapidísimo, porque uno cree que tiene tiempo, ¿verdad? Pero no, una hora se pasa rápido, pero porque hay que tener respeto por el público también. Pero digamos, está el tema, que es el tema de la campaña. Así como la campaña anterior, fue, el tema fue los derechos humanos y el tema religioso, en esta campaña se está queriendo enfocar por el tema del referéndum y de la dictadura. Entonces, se le está esa es una buena pregunta la que hace Carlos Pérez. Ahora, a mí me gustaría...
Ahorita le voy a dar mi opinión, Carlos. Ahorita le voy a dar mi opinión porque creo que es importante también hablarlo.
Es importante hablarlo. Ahora, el tema es de que se está centrando el tema en el referéndum. Que Rodrigo Chávez lo está agarrando como un instrumento para poder cambiar ciertas estructuras expoliadoras, como es las pensiones de lujo. Obviamente, ahí necesitamos la opinión de expertos en derecho constitucional, como Robert Beers, como Ryan Bolio, como Rubén Hernández, que han escrito ya. Yo he leído algo de Rubén Hernández y he leído también de Fabián Bolio. Es decir, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista constitucional, se puede hacer este tipo de reformas y tocar esos privilegios, ¿verdad? Esa es una gran pregunta y yo creo que vamos a procurar el próximo jueves tener un abogado constitucionalista para que hable de eso la próxima semana.
Sí, es que Rafa, para complementar lo que estás diciendo, por ejemplo, sí. Si tomamos el caso de Ecuador, de Correa hizo eso, ¿verdad? Hizo un referéndum donde puso varias consultas y donde el pueblo decidió, porque si vemos el nadadito de perro de la asamblea, y nunca se comprometen, nunca hacen, nunca tocan, entonces, bueno, lo que plantea, digamos, Chávez desde el punto de vista... Y parece una buena idea, ¿verdad? Pero de buenas intenciones está ya en el infierno, dicen. Bueno, realmente será viable, ¿verdad? Porque si es viable, y se llama un referendo, y se dice, bueno, esto es así, 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 bueno, pero no le hemos dado tampoco a la Asamblea Nueva el chance de decir, bueno, se presente ese proyecto y vamos para adelante, en aperturar
y esto. En Sudamérica ha sido nefasto porque desde Correa hasta Evo Morales, y ahora en Chile, en Argentina, en todo lado, ha sido un desastre.
Sí, porque es populista. No están pensando en el país, están pensando simplemente en un populismo, ¿verdad? Y ahí es donde está el tema. Yo creo que la pregunta aquí que nos hizo Carlos, para que no es un error, más bien que los liberales se metan en política, ahí Artur nos puso algo interesante, ¿verdad? Tal vez, Julio, si puedes ponchar ahí donde Arthur nos habla de 20 científicos votó, 7 de esos 20 son oficialistas, etcétera. Eso es lo que hemos venido hablando a través del tiempo. O sea, no es un error que el liberal se meta en política, ¿no? Nosotros creemos que las ideas liberales son las que van a traer prosperidad. Y eso lo dan las estadísticas, eso lo dan ejemplos claros, como lo que pasó en Irlanda, como lo que pasó en Nueva Zelanda, como lo que pasó en Suecia. Eso lo dice el índice de libertad económica, que a mayor libertad económica hay mayor prosperidad en los países. Países que fueron exsoviéticos como Estonia, están entre Lituania, por ejemplo, están dentro de los 10 primeros en índice económico, en Singapur, o sea.
Sí, hay una gran polémica con eso.
Para terminar la idea. Lo que está diciendo Arthur aquí es que nosotros, ¿cómo vamos a pasar de un capítulo de 70 años hablando de Estado Social de Derecho, de que el Estado de todos los costarricenses, de que el ICE a mí me manda dividendos todos los... O sea,
hay una gran paradoja.
Hay que meterse en política. Nosotros tenemos fe.
Sí, pero
una parte liberal,
hay una paradoja. Hay una paradoja. La paradoja es la siguiente. José Figueres Ferrer viene con mercenarios de la Legión del Caribe, da el golpe de Estado y en 6 meses llama a elecciones y disuelve el ejército. La parte liberal ahí es disolver el ejército. Entonces, digamos, cuando un liberal se mete a política, se mete para reducir el Estado y para deshacer la política.
Para proteger la propiedad privada.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? El entre más Estado, más presencia política y más injerencia de los políticos en la vida de los ciudadanos. ¿Qué es lo paradójico? Que es que un liberal se mete a política para destruir la política. Digamos, si nos vamos a una visión anarcocapitalista, el ideal, ¿verdad?, es casi que desaparezca el Estado. Que curiosamente también el marxismo clásico lo plantea. Es decir, según Marx, después del capitalismo solo se puede pasar al socialismo, del socialismo al comunismo, y con el comunismo desaparece el Estado. Cosa que en la práctica hemos visto que pasa todo lo contrario. También hemos visto en la práctica que muchos liberales se corrompen cuando se meten en política. Porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso hay que tener mucho cuidado.
Por eso el dicho, Rafa, es, si usted quiere conocer a alguien, eso no se me olvida, uno es, dele de comer para ver si te agradece lo que le diste. Y lo segundo es dele poder, para ver cómo reacciona el corazón, ¿verdad? Si se le tuerce o qué pasa, ¿verdad?
Sí. Pero por eso es que, digamos, había un discurso muy interesante que hizo Otto Guevara hace el año pasado, creo, que hablaba, hace una encuesta a la gente y le dicen, bueno, usted se para en el Parque Central y le pregunta a la gente, ¿usted confía en los políticos? Y el 90% de la gente le va a decir que no confía en los políticos. Ahora, entonces, ¿por qué usted, cuando va a votar, vota por partidos, ¿verdad?, que le manejan su dinero, que le dicen a qué hora puede salir y a qué hora no puede salir, que le dicen qué negocio puede hacer y qué negocio no puede hacer, que le dicen que le quieren controlar la vida? Entonces, un Estado grande, ¿qué es lo que implica? Políticos manejando el dinero de todos. Entonces, el principio liberal es justamente desarticular eso y que la gente se pare en sus propios pies, tome sus decisiones, corra los riesgos de tener éxito o de fracasar, ¿verdad? Y eso es lo que hay que promover y lo que ha costado mucho en nuestro continente, ¿verdad?, que permee en las masas, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bueno, esa es una visión. Entonces, eso de lo político sí hay que tener cuidado, porque cuando a veces hay liberales que se meten y cuando llegan al poder, de ahí se les tuerce la... es una tentación. Sí.
Bueno, yo creo que para ir cerrando, bueno, ¿cuál es el análisis, Rafa, ahorita? Tenemos dos candidatos, los dos son estatistas. Ya uno sabe que es, bueno, status quo, bonos verdes, un poquito más de Estado. No dicen cómo, pero ya sabemos que es día más impuestos. Y el otro que se quiere comer la bronca del cambio y tal, y que parece que ese mensaje es el que está calando, pero no hay una certeza clara de qué hay detrás, ¿verdad? Hay especulaciones que es la excepción del PAC, de que lo trajo el PAC, que es amigo de Otón, que por eso es que el PAC salió cero y ahora esta carajada agarra fuerza y, bueno, agarran por otro, se agarran aquí. No nos dio chance de hablar hoy, Rafa, del tema de cómo se quiere usar la mujer, ¿verdad? Porque también cambian de estrategia y ponen a dos mujeres al comando de campaña ahora para esta segunda ronda. Vemos el tema de Natalia Díaz, una figura fresca también.
Pero veamos el lenguaje, incluso el lenguaje. A mí el lenguaje realmente me da me produce un desasosiego. Usted escucha a Figueres y dice los y las costarricenses. Es decir, ya cambió el lenguaje. Es un lenguaje completamente... Ellos y ellas. Y están ceñidos con eso. Es decir, es un lenguaje progresista de ambos. Ambos son progresistas. Rodrigo Chávez, cuando estuvo en el gobierno, habló de quitar el secreto bancario, está de acuerdo con la extinción de dominio. Es decir, que no hay ningún liberal que nosotros digamos qué maravilla, ninguno de los dos. Pero si uno compara en detalle lo que están planteando,
las intenciones,
lo que sale de la boca, ¿verdad?, que es la abundancia del corazón que decimos, lo que sale de la boca de Figueres es no tocar el Estado, más bien hacer el Estado más grande, porque está planteando hacer esas oficinas para el carbono neutro, y no sé qué, está prohibiendo la exploración de petróleo y de gas, sí, exactamente, de recursos y de minerales, está hablando de subsidios, ¿verdad?, a la famosa distribución de la riqueza que al final termina en chorizo, como pasó en este gobierno y en los gobiernos anteriores, está planteando mantener los monopolios del Estado y se está oponiendo a la, ¿cómo se llama?, el Tratado de Libre Comercio con la
Alianza del Pacífico. Bueno, aquí saludamos a Arnoldo, que es lo que dice de que el TLC, a él, ese empresario, le abrió un mercado, ¿verdad?, exportar productos y comercializar, o sea, todo eso trae...
Pero yo quería, para dejarte llevar el programa, Alan, yo quería, digamos, nombrar esas cosas que se está oponiendo Figueres y que está planteando Figueres ya en el programa de gobierno, ¿verdad?, como ese plan 911 y toda esa cosa que es más gasto público, en un momento en que lo que necesitamos es reducir el gasto público, ¿verdad? No está hablando de simplificar, ¿cómo se llama?, impuestos ni nada de eso. Del otro lado, yo veo a un estatista, pero que está planteando, de alguna manera, la posibilidad de revisar, abrir los monopolios, que está planteando entrar en la Alianza del Pacífico, Tratado de Libre Comercio, que está planteando, de alguna manera, en alguna parte puso ahí, de poner a revisión todas las instituciones públicas, ¿verdad? Está planteando eso. Y por otro lado, no tiene mayoría legislativa. Entonces, cualquier iniciativa que tenga para tratar de meter más leyes y más tonteras de esas, como la ley de decisión de dominio y todo eso, le va a costar más. Cosa que Figueres, por ejemplo, entra y directamente lleva a cabo todos esos disparates que quiere desarrollar. Ahora, estoy de acuerdo con Díaz, que los dos son fascistas, digamos, o son corporativistas, diría yo, mercantilistas. Sí, sí, sí. Pero yo veo que en el programa de liberación lo veo con más recalcitrante, más hacia la izquierda. Y otra cosa que me pone a pensar es que el primer precandidato que llamó Figueres para tratar de hacer una alianza fue Villalta. Ahí salió publicado en La Nación y en La República, creo que fue en La República. Y si comparamos a Villalta con Natalia Díaz, pues yo te diría que hay una gran diferencia, ¿verdad?
Sí. Creo que indudablemente, pues da para reflexión. Rafa, estamos a 17 de febrero, nos queda un par de semanas, todavía tenemos que analizar los ataques a Mansalva, Rodrigo Chávez, la prensa.
¿Las elecciones son en abril?
3 de abril.
¿Es en abril?
Sí, 3 de abril.
3 de abril, sí.
Sí,
nos quedan... Nos quedan 6 semanas.
Yo creo que tenemos que ir acomodando un poquito la, 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 la idea, ¿verdad? Porque simplemente mostramos un poco, bueno, cómo han atacado a Rodrigo Chávez en lo personal. Bueno, no entendemos, ¿verdad? ¿Cuál es
el problema? No, el ataque de la prensa. El ataque de la nación, de la
y de la... Ahora resultó ser que don Ignacio Santos también de Canal 7 saca ahí un editorial interesante, ¿verdad? De atacando a Pilar. Entonces, se habla mucho, ¿verdad? Porque Chávez ha sido muy contundente en la influencia de la nación y Canal 7, que no es un secreto, de cómo ellos han ocultado sus temas de evasión y sus temas de ¿verdad?
Entonces, los recursos de las pensiones de la caja.
Los recursos de las pensiones de la caja, que también eso es un tema importante, ¿verdad? Que Figueres plantea agarrar esos recursos para construir obra pública. Entonces la pregunta es, de cómo han sido tan eficientes administrando los recursos del Estado, ahora también nos quieren dejar sin pensiones,
¿verdad? Y acabas de decir algo muy importante para la gente. Es decir, Figueres está planteando la posibilidad de que el ICE construya obra pública.
Construya obra pública, de que Recope se transforme en lugar de Recope en otra entidad que haga también energía limpia. O sea, disparates de esos ya...
Es decir, es un socialismo más descarado. Sí, más descarado, me parece
a mí. Una ineficiencia terrible.
Sinceramente, yo veo la mayor amenaza para la libertad del lado de Liberación Nacional. La verdad, te lo digo así, con lo que he visto, lo que he escuchado. Lo que me preocupa de Chávez es exactamente que no tenga, tal vez, que no sabemos si tiene un equipo, que no tenga la experiencia, tal vez, que va a tener... Una oposición bastante fuerte, ¿verdad? Por parte de Liberación, pero al final para nadie va a ser fácil.
Sí. Bueno, yo creo que ahí la dejamos picando, ¿verdad? Yo creo que todavía no estamos así como tan claros. Los acontecimientos que se han presentado son interesantes. Hay un ataque a mansalva a Chávez, ¿verdad? Por parte de la prensa. Realmente nos tiene extrañado la posición de la Extra. Que la Extra ha sido un
poco... Y la Extra se mantuvo siempre muy ecuánime, ¿verdad? Se
mantuvo siempre muy ecuánime, tirándole al partido de gobierno, a todas las cosas, un poquito más de tendencia de apertura, de temas liberales, de espacios, ¿verdad? Ahí está Mena, le han dado espacio a gente con un poquito más de idea liberal, pero sí nos ha extrañado que sacara ese tema de divorcios, de temas personales, que nada agrega, ¿verdad?
Sí.
Ahora bien, aclaramos a toda la población femenina, ¿verdad? Que nosotros no estamos en contra, estamos, pero creemos que el tema de fondo aquí no puede ser si el hombre tocó o el otro vio, o si es esto, si es el otro. Yo creo que para eso hay leyes. Sí, yo creo que hay un descontento, ¿verdad? En el tema de seguridad, hay un descontento en el tema de la aplicación de la ley y hay mucha incongruencia, ¿verdad? En muchos casos que son mediáticos, que simplemente por ser mediáticos ya los condenan, ¿verdad? Vimos el caso de Marcelo Hernández, entonces la gente dice, claro, hey, soltaron al jugador, soltaron a este, entonces, claro, yo creo que aquí estamos en un estado de derecho, ¿verdad? Donde creo que la persona que es juzgada tiene que haber contundencia, como te digo, aquí no estamos defendiendo, simplemente estamos tratando de poner en la balanza temas que creemos que son importantes, de que están relacionados con la seguridad, que está, pero aquí no podemos crear leyes para mujeres y para hombres. Eso es el criterio de que aquí todos somos ciudadanos, ¿verdad?
Igual es, aquí no somos, la ley. Aquí ese no derecho somos, positivo, que es otra cosa que
aquí no hay una constitución para los y una constitución para las, porque en realidad ahí es donde empezamos todo el problema. Aquí somos ciudadanos todos. Tiene que haber un marco que nos proteja a todos, independientemente de las preferencias y las decisiones que personalmente hemos tomado. Sí hay, evidentemente, hay temas que quedan impunes, que temas que realmente no se han dado, ¿verdad? Correctamente, pero eso no es por falta de ley, eso es porque la ejecución de la ley no es pronta y oportuna. O sea, como un juicio va a durar 4 años, ¿cómo vos vas a pasar 4 años ahí en esa zozobra de que sí, que sí, no? ¿Cómo es que una familia que está exigiendo una ejecución espera 5 años y no pasa nada? ¿Cómo, digamos, los casos de corrupción tienen 10 años y le prescriben? ¿Cómo? O sea, ya eso es otro tema más profundo.
No, definitivamente tenemos un sistema que hay que pulir. Yo coincido con Rubén Hernández y con Robert Beers, cuando estuvieron aquí, el mismo Fabián Bolio, de que sería un suicidio casi y una estupidez llamar a una constituyente, porque nos puede pasar lo que le pasó a Chile y a Bolivia y todo eso. Pero que hay que hacer reformas estructurales, hay que hacerlas. Y en la parte legal también, reformas, ¿verdad? Porque no es posible que los jueces sean jueces y parte en temas de privilegios y pensiones de lujo. O sea, la cuarta y todo ese tipo de cosas. Entonces yo sí creo que por lo menos planteárselo como una meta y un objetivo de campaña política y todo eso, planteárselo, pero no, es ya ganancia, porque si no te lo planteas, nunca se va a hacer. Y aquí nos está costando, creo que decía Chávez, el 25% del gasto público se va en pensiones de lujo para favorecer a 200 personas.
Sí, sí, el presupuesto.
Una minoría.
Se van unos poquitos, ¿verdad? Sí.
Es una clase política parasitaria, una burocracia parasitaria. Dentro de lo que está Montero Mejía y todos esos que defienden a la clase trabajadora. Y resulta que estos carajos.
La clase trabajadora y aquí.
8 millones, 17 millones. ¿No?
Ahora que venía para acá en España, había haciendo fila a varios de los socialistas que les gusta ahora estar en España, ¿verdad? Alineados con el gobierno español, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, ¿verdad?, ser comunista y marxista en un país como el nuestro, ¿verdad? Entonces, yo creo que, para concluir, el tema de hoy, bueno, era empezar a tertuliar, ver qué se está moviendo. Concluimos de que definitivamente, bueno, ya sale una encuesta que marca una tendencia, hay un descontento hacia el candidato de Liberación. Hay una estructura base que apoya a un Liberación pues que ha sido tradicionalmente fuerte, principalmente en comunidades, que tiene una estructura bastante, bastante fuerte también. Que hay un descontento porque ahí se ha habido una mezcolanza ahí de gente a dedo. Hay una opción donde la gente, yo veo, que quiere un cambio, que sigue insistiendo, que quiere dar oportunidad. Candidato que sale, bueno, muestra ser un tipo de carácter autoritario. Por otra parte, también de la debilidad que se muestra es que, bueno, no tiene un equipo, ¿verdad? Claro, él dice que él va a anunciar, empieza a hacer rejuntados, empieza a hacer alianzas. El tema de la mujer, ¿verdad? Parece ser que lo quieren usar también como un tema clave para ser decisorio en esta elección. Por ahí el señor Chávez firma un convenio con una persona que simplemente le dice comprométase a renunciar a inmunidad y un montón de cosas. Vea, aquí se puede firmar lo que sea, que eso no está por encima de la ley. Hay un debido proceso. Usted no puede ser juzgado teniendo inmunidad. Primero se quita la inmunidad, después hay un planteamiento. O sea, hay mucho desconocimiento y entonces, claro, en el populismo que estamos, usted puede firmar hasta una servilleta y hasta un papel higiénico.
Bueno, hay una acción que hizo Milei en Argentina, populista, pero con un fin político muy, como estrategia política, táctica política muy inteligente, que él rifa su ingreso en la Asamblea, en el Congreso. Ahora, ¿por qué lo está rifando? Porque para que no se preste para, es decir, se asesoró bien con los abogados. Y resulta que cada rifa que hace de su salario es un mitin político, ¿verdad? Y le ha generado un montón de... Es decir, son como estrategias publicitarias, porque al final...
Sí, sí, Rafa. Sí,
la contienda tiende a ser muy
difícil, ¿verdad? Es decir, sí. La condición de cada persona puede hacer eso. Un Arias donó su salario. Este otro dice que va a donar la pensión al parado. O sea... Yo creo que esa parte no resuelve el problema fiscal de este país, ¿verdad?
Jamás.
Me parece a mí que cuando empiezan a hablar de que yo doy el ejemplo donando, o sea, el versículo bíblico es muy claro, el trabajador es digno de su salario. Si llega a robar es una cosa, pero si llega a trabajar, pues tiene que pagarle. Nadie está en contra de eso. Pero digamos, yo no quiero que nos fijemos en eso, fijémonos en los temas de fondo, Rafa. Yo creo que esa es la parte donde nosotros, desde el punto de vista de la libertad, en este momento, de la oferta es más de lo mismo, ¿verdad? La oferta no nos dice a nosotros de que hay una voluntad política para cambiar estructuralmente, para dejar a la gente en paz, para que trabaje, para que el emprendedor pueda salir adelante, para eliminar nuestra mitología, para realmente cortar privilegios, para desenmarañar toda esta estructura de que todos pagamos. Porque es muy fácil simplemente aumentar la tasa del impuesto sobre la renta al trabajador. De ahí no hay quite, yo no puedo quitarme eso, ¿verdad? Entonces,
no se puede.
Vamos a seguir tertuleando sobre este tema y esperamos de la próxima semana seguir conversando.
Vamos a tratar de aclarar a alguien, a un abogado constitucionalista, para el próximo
jueves. Para ver si realmente es factible este tema del referendo o simplemente es una parte popular para decirle a la gente, ves, como la asamblea no va a legislar, entonces usted, costarricense, va a ir a un referendo, vamos a votar por cuatro cosas y aquí se va a arreglar el país.
Sí, hay que ver que en Suiza usa mucho el referéndum y es la democracia más desarrollada del mundo. ¿Verdad? Pero hay que ver.
Bueno, los matices. Pasamos unos 18 minutos.
Hemos hablado. Ya estamos, ya estamos como a las 3 de la mañana.
Hay bastante participación, 2:20, 2:20. Y bueno, seguimos con la promesa de analizar, de tunear aquí un poquito, de debatir. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Los comentarios siempre ayudan a que haya un debate sano, ¿verdad? Claro está que no estamos tomando partida, le estamos diciendo a usted, mire, ni por aquí ni por allá, simplemente lo que estamos tratando es decirle a usted, abra los ojos y usted tome una decisión, viendo cuál es el mejor interés, y no simplemente manipulado por un medio de comunicación o manipulado simplemente por una corriente que dice, no, este es un acosador o este es un ladrón. Creo que esa no es la forma de ser parche y tomar decisiones. Entonces,
de acuerdo.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que aquí podemos seguir hablando y tertuleando un poquito más. A todos, a Carlos, a Arnoldo, a Artur.
A Fran.
A Fran, pues a doña Sandra, que siempre nos acompañan, a Carlitos Pérez, que siempre, pues siempre los comentarios aquí son importantes para poder debatir sanamente y con respeto, ¿verdad? Tratando de ver qué es lo mejor. Creo que desde Libertad en Vivo, la idea nuestra es simplemente de quitar escamas, que no lo engañe, que usted tenga un criterio propio para decir, bueno, esta es la decisión que voy a tomar. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves acá en Libertad en Vivo. Si no pudo acompañarnos hoy, pues visítenos en www.libertadenvivo.com. Ahí tenemos este y los programas pasados en diferentes plataformas, en YouTube, en Spotify. O sea que no hay excusa para perderse el programa y verlo después y apoyarnos con la causa, que es simplemente difundir las ideas de la libertad. Un abrazo a todos. Gracias, Rafa. Gracias, Julio. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y les mandamos un abrazo. Hasta luego.